va meditando el Evangelio y conoce con más profundidad la figura de Cristo, descubre panoramas que quizá antes eran insólitos en el modo de querer, de tratar a la gente, porque Jesús a cada persona la trata como irrepetible. Vemos como a la mujer samaritana, que era alguien en principio hostil hacia un judío, que además llevaba una vida desordenada, que no tenía interés ni especial preocupación por temas espirituales, y que además se encuentra con Jesús un día en el que Jesús estaba muy cansado del camino, se había sentado a descansar y simplemente tenía sed. Bueno, pues al ver a aquella persona, el Señor se olvida de su cansancio, sale de su fatiga y no repara en esfuerzos para tratar a aquella mujer como tal vez hacía muchos años que no la habían tratado, si es que alguna vez la habían tratado tan bien. Cómo se preocupa por ella, saca el tema con el que puede tirar para arriba de ella, que es el agua, porque ella tiene agua y cubo y Jesús no tiene nada. Y sin embargo, a través del agua la puede hacer saltar hacia caminos de espiritualidad más hondos, a encontrarse consigo misma. Lo mismo consideramos en otra meditación aquella mirada que le dirige a Zaqueo en medio de un barullo, porque estaban subiendo hacia Jerusalén miles y miles de judíos. Algunas fuentes dicen que para celebrar la fiesta de la Pascua subían al templo de Jerusalén 100.000 personas. Había dos caminos desde Galilea hasta Jerusalén. Uno es por Samaria, que es más corto pero incómodo porque tienen que salir de la jurisdicción judía, y otro que era el que siguió el Señor, por lo menos el último año, la última Pascua, que es el camino que va junto al Jordán, que tiene el inconveniente de que es por despoblado y por tierra más desértica, pero la ventaja de que no tenían que salir a otra jurisdicción. Y como eran caminos, además, que estaban en despoblado, pues era peligroso por asaltos de bandidos. De hecho, Jesús, cuando habla de la parábola del buen samaritano, aquella persona que había sido asaltada y dejada tirada en el camino, era una persona que bajaba de Jerusalén a Jericó. O sea, ese camino que iba a recorrer el Señor para celebrar la fiesta de la Pascua. Y con él, pues una gran caravana de gente que no querían viajar solos por los peligros y que además coincidían en que se sentían familia judía. Todos estos detalles de la cantidad de gente son importantes porque cuando Jesús llega a Jericó, hay camino de Jerusalén, resulta que además acaba de curar al ciego Bartimeo, que está como loco de contento, dando gloria a Dios y contando a todo el mundo lo que veía. Y se puede pensar que el ambiente era muy festivo, un poco aturullado por la cantidad de gente que iba, más bien caótico, y además pues el pueblo de Jericó tenía que recibir a miles de personas que no cabían en aquel pueblo. Y en ese contexto es en el que Zaqueo desea ver a Jesús porque tiene una inquietud en el alma que no expresa a nadie, y solamente un gesto le delata, y es que se sube a un árbol. Jesús, al pasar junto a Zaqueo, perdón que insista, entre ese follón de gente, esa dificultad para encontrar un sitio en el que estar tranquilos, con el ciego Bartimeo recién curado, que está contando, seguramente dando gloria a Dios y diciéndole a Jesús un montón de cosas, y otros alrededor celebrando el milagro que Jesús acaba de hacer tan grande, Jesús se fija en Zaqueo y se da perfecta cuenta de lo que le pasa. Así que le dice: Zaqueo, baja del árbol porque quiero comer contigo. Esa mirada de Jesús es una mirada que para el lector atento del Evangelio, que dice: a mí me gustaría ser como Jesús. Yo quiero aprender a tratar a la gente como con esa caridad. El amor al prójimo como Él nos ha amado. Pues a mí por lo menos me causa un poco de temor. ¿De dónde me voy a sacar yo esa mirada para ser capaz de darme cuenta de que aquel hombre necesitaba dos cosas? Que le llamen por su nombre y que además quiera Jesús comer en su casa. Sabiendo que es un publicano, que Jesús no podía ir a comer a casa de un publicano según la ley judía y que mucha gente lo iba a ver y se iba a escandalizar de aquel trato que le dispensaba Jesús a Zaqueo, que por lo demás era un estafador, un ladrón. Claro, meditar este pasaje con deseo de que sea performativo, o sea, que en mi vida se produzca esa misma reacción de Cristo, de Dios, esa caridad misericordiosa que me mueva a mirar a las personas llamándolas por su nombre, sin juzgarlas, con intención de ir a comer a su casa para ayudarles. Porque es lo que sucedió. Jesús, sin hablarle de la injusticia que había cometido a Zaqueo, obtuvo la conversión de aquella persona, que terminó la comida diciendo: doy la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, le devuelvo cuatro veces más. Solo la compañía de Jesús, la mirada penetrante, el calor de su cercanía es lo que ha tocado el corazón de aquella persona, lo mismo que a la samaritana. Pero es que hay un montón de ejemplos más a lo largo del Evangelio. Cuanto más veces y con más atención uno lee el Evangelio, más se sorprende de que lo que mueve a las personas no son los argumentos que utiliza Jesús, tanto como su actitud, su mirada, su cariño. ¿De dónde sale esa mirada? Sin duda sale de un corazón que sabe guardar. A mí me gusta considerar que esa mirada de Jesús a Zaqueo en el árbol, cuando la atención de Jesús era reclamada por mil cosas distintas, la había aprendido de su madre. En las bodas de Caná, la Virgen Santísima era también reclamada por mucha gente que iba muy bien vestida, muy guapa, que le saludaban. Era un ambiente festivo y no era como para concentrarse en muchas cosas, en un ambiente social más bien ligero, el que hay en una boda de celebración. Sin embargo, ella tiene una mirada que se da cuenta de que falta vino y actúa sin que los propios novios se enteren de que ella ha actuado y soluciona el problema. Pero una vez más la pregunta, ¿de dónde sale la mirada de la Virgen? La mirada de la Virgen sale de un corazón que sabe guardar. El Evangelio de San Lucas lo advierte en varias ocasiones. María conservaba todas las cosas ponderándolas en su corazón. Era una mujer de silencio interior, de meditación, alguien que se encontraba con Dios dentro de sí misma. Por eso pocas veces necesitaba salir a buscar consuelo, descanso en el exterior. Ella estaba pendiente de las cosas que pasaban a su alrededor, como buena mujer observadora, pero lo hacía desde dentro de sí misma, desde una intimidad que es un espacio muy interior, amplio, profundo, ventilado y habitado por la presencia de Dios. ¿De dónde aprende la Virgen esa mirada? He planteado antes la hipótesis de que Jesús aprendió esa mirada de María. ¿Y María de dónde la aprende? María la aprende, yo creo, del anuncio del ángel. Porque el ángel le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate llena de gracia porque el Señor te mira y te quiere. Que es lo que ella misma dice cuando llega a casa de su prima Santa Isabel y le saluda ella diciéndole: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, y de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme. Y la Virgen responde así de claro: Mi alma glorifica al Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque se ha fijado en la bajeza de su esclava. La Virgen aprendió la mirada cariñosa, caritativa, profunda, maternal, de la mirada que Dios había puesto en ella. Porque la mirada de Dios también es maternal. Alégrate porque Dios te mira y te quiere. Este es el tema de la meditación de hoy. Pienso que a todos nos gustaría tener esos ojos cuyas entrañas son de misericordia. La mirada lo que refleja es el corazón. El estilo de la mirada es el estilo del corazón. Y quisiéramos, Jesús, que nuestra mirada se pareciese a la tuya, a la de tu madre. Y precisamente porque queremos eso, pues queremos fijarnos en la mirada de Dios. Hay unas palabras de la Plegaria Eucarística Tercera que yo reconozco que me causan emoción cada vez que tengo la suerte de leerlas, porque dice, en latín se utiliza un verbo que es respice, que es mira con ojos de bondad, se le dice a Dios, esta ofrenda y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Se le pide a Dios, y es un pedir a Dios esperanzado, o sea que sabe qué es lo que sucede. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a Jesús. O sea que yo le estoy diciendo a Dios que mire lo que yo le estoy ofreciendo, lo que he puesto en el ofertorio, este sacrificio mío y vuestro, dice el sacerdote, que es fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Estoy diciendo a Dios que esa ofrenda, lo que yo pongo en el altar, las cosas que hago, mis sueños, mis deseos, lo que le quiero ofrecer, Él lo mire de modo que reconozca a Cristo. ¿Qué ojos tiene que tener Dios para reconocer en mi humilde vida llena de fallos a Jesús? ¿Cómo le voy a pedir yo a Dios que teniendo en cuenta mi envidia, mi soberbia, que soy mediocre, que me disperso mucho en el trabajo, que no soy ordenado, y eso aunque lucho por serlo, ¿cómo le voy a pedir a Dios que mire el resultado de lo que yo hago y reconozca a Jesús? Solo unos ojos muy enamorados pueden ser capaces de tergiversar así la realidad en el mejor de los sentidos. Cuando una persona está enamorada de otra, ve en ella todo idealizado. Y Dios ve en mí todo idealizado. Dios está enamorado de mí. El Papa Benedicto XVI dice en su primera encíclica, la de Deus Caritas Est, que Dios tiene un amor erótico por nosotros. Erótico significaría que egoístamente nos quiere. Dios nos ve y le late el corazón más rápido, se pone contento, le da alegría pensar en nosotros. Luego es infinitamente caritativo, Dios se nos entrega. Su amor es perfecto, pero es asombroso pensar que Dios tiene una mirada apasionada, que cuando me ve, me juzga como la madre juzga a su niño pequeño, que no se fija ni en que se ha manchado, ni en que es un llorón, ni en que le ha despertado por la noche. No cuenta las horas que tiene que dedicarle para que el niño esté bien. Es su niño y punto. Y es lo mejor del mundo. Y la madre que tiene un hijo pequeño no duda que su hijo es el mejor del mundo. Quizá los demás no lo vean así, pero ella sí. Así Dios tiene esa mirada maternal hacia nosotros que nos ve y reconoce a Cristo. Nos idealiza. Pero además hay otra cosa que dice también la liturgia. La misma plegaria eucarística, esta vez en el momento en el que se habla de los difuntos, que dice: allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti. Que si yo veo a Dios que me mira, eso me transforma. Al contemplarte como tú eres, un Dios enamorado, seremos para siempre semejantes a ti. Al ver la bondad de tu mirada, me haré bueno yo. Esto lo dice un poeta mexicano aplicado a otra cosa, pero con unos versos que me parece que son una preciosidad. Dice: mis ojos se han vuelto claros de tanto mirar el mar. Qué bonito. Mis ojos se vuelven claros por mirar el mar, como si el azul del mar se me contagiara en los ojos y se volvieran azules. Así es, al contemplar a Dios, mi alma se vuelve buena, mi corazón aprende a guardar y por tanto mis ojos aprenden a mirar. De tanto verlo en mi vida, sigue el poeta, las olas vienen y van. Mi pensamiento, antes frívolo, de tanto mirar el mar, se ha vuelto apacible, grave, y es tal su profundidad que en vano un buzo de almas fondo habría de buscar. Cuando yo busco a Dios y le miro y me quedo asombrado de la bondad suya hacia mí que me quiere tanto, mi corazón se hace bueno. Es la gracia que actúa en mí, es el Dios me contagia y aprendo a mirar con la mirada de Jesús. Por eso es tan importante que el que quiere ser buen cristiano tenga hábitos de frecuentar a Jesús, de mirarle. Mis ojos se han vuelto claros de tanto mirar el mar. De tanto mirar a Jesús, me vuelvo como Jesús. Qué necesario es para quien quiere querer a la gente, como Cristo nos ha amado, dedicar ratos a la oración, diario si es posible, y si no es posible, pues no. La asistencia a la misa, pues incorporarse al sacrificio de Jesús y ver a Dios con los ojos de Cristo que se entrega. Y rezar el rosario, que es mirar a Jesús con los ojos de María. Y hacer una visita al Santísimo para agradecer a la Eucaristía y mirar con adoración la presencia de Jesús en la Eucaristía. Son formas distintas de mirar a Jesús, de mirar al mar, diría el poeta, que transforman nuestro corazón y hacen que sea un corazón que guarda y por tanto unos ojos que ven como ve él. Así que mi pensamiento antes frívolo, de tanto mirar al mar, de tanto frecuentar a Dios, se ha vuelto apacible, grave. Es capaz de juzgar con serenidad, con mansedumbre. Había dicho Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprende a mirar a las personas como Jesús a Zaqueo, o a la samaritana, o a una mujer pecadora, o al mismo Pedro cuando le niega 3 veces, o a Judas que le está vendiendo y Jesús lo saluda con un beso. Apacible, grave. Y es tal su profundidad que en vano un buzo de almas fondo habría de buscar. Da tanta paz interior mirar a Dios que nos quiere tanto, que es una paz que está en lo profundo, que nadie nos puede quitar. En vano un buzo de almas fondo habría de buscar, porque la paz nace de más adentro todavía, de nuestra intimidad habitada por Dios. Sabremos estar en un acto social como la Virgen en las bodas de Caná, dándonos cuenta. Como Jesús al pasar por Jericó, lleno de un barullo de gente, con un ciego que acaba de ser curado y está contentísimo, y ver al que está subido en un árbol y saber atenderle. Mis melancolías cantan blandamente como el mar, la misma canción monótona al mismo viejo compás. No es que cambien las circunstancias, es la misma canción monótona al mismo viejo compás. Yo seguiré teniendo los mismos defectos. Me seguirán irritando las mismas cosas, sentiré ira y celos, y por cobardía tenderé a mentir, como me ha pasado hasta ahora. sin embargo, tendremos esa paz interior del corazón que sabe aguardar y que a través de nuestros defectos incluso se manifiesta la bondad de Dios. De manera que la gente, cuando me vea que le miro con esos ojos, no me reconoce a mí, sino que reconoce al Cristo que hay en mí. Cuando ve mis ojos azules, sabe que son azules por el mar, no por mí. Es el mar que me los ha teñido de azul. Mis ojos se han vuelto claros de tanto mirar el mar. Ojalá cuidemos nuestros hábitos de piedad con el deseo de estar con Jesús. No con la obligación de que es necesario que salgan porque hay que cumplir una serie de actos de piedad, unas normas. Sino porque sabemos que mirando al mar, frecuentando el mar, nuestros ojos se terminarán volviendo azules. Solo hay algo que no tiene mi espíritu como el mar. Las cóleras ya no están en mí, ni vientos de tempestad. Nada me puede encolerizar, mar muerto, mar de mi alma, mar de la serenidad. Terminemos este rato de oración pidiéndole a Santa María que nos enseñe a mirar el mar. Madre nuestra, te pedimos que aprendamos a frecuentar a tu Hijo y que se nos pegue algo. Así sea.